Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos del mediodía, tercera hora de programa, última del viernes y última de la semana también, que concluirá, como todos los días, con la resolución de ese problema que nos tiene muy ocupados durante toda la mañana, que es el reto de agudeza visual que nos propone cada mañana Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom, y que hoy tiene como protagonistas 3 esculturas.
Sí, señor.
Muy bonitas.
Muy bonitas. Pero queremos saber cuál de ellas está en San Sebastián de los Reyes.
¿Y qué está diciendo la audiencia?
Pues mira, están con, perdón, puñeteros.
¿Por qué?
Sí, porque se han empeñado en llegar empatados a esta hora siempre y hay empate. Entre la opción A y la opción C. Entre la opción, digamos, de una N a la que se le cae una de las patas, digamos.
Sí.
Y la del señor que está subido como si estuviera en un balcón. Pero un balcón que es peligroso. Es una pared y sale un señor que está pues como a un metro de altura. Bueno, pues esas dos opciones están empatadas con el 41%. Y luego está la opción B, que la pobre solo tiene el 18%.
Vaya por Dios.
Sí.
Que no...
Olvidada.
Que no. Bueno, puede ser, ¿eh? Que nos está pasando durante toda la semana que la opción menos votada luego resulta que es la de verdad. Puede ser o puede no ser.
Lo que claro, sí hemos dicho...
No
y
quiero
yo
inducir...
Y yo repito, es que las tres están en la Comunidad de Madrid. O sea, que las tres se pueden ver en la Comunidad de Madrid.
Hay que descubrir la que está en San Sebastián
Eso
de los Reyes,
es.
Que hoy celebra su día.
El día pues de San Sebastián.
Exactamente. Bueno, @buenosdiasom, entráis, observáis, decidís, votáis... Y a la 1:05 sabremos si hemos acertado o no.
Eso es. En un momentito voy a hacer las maletas que nos vamos a Seúl.
Casi nada.
En 5 minutillos.
Viaje Honorato. Venga,
hasta
ahora. Es uno de los clásicos, de nuestros clásicos de los viernes, la semana según Bomón, ese repaso que hace Antonio Martín Bomón a todo eso que... Bueno, a todo eso... Hay tantas noticias, a las noticias más relevantes de la semana. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿por dónde empezamos hoy? A ver.
Pues mira, empezamos porque ha sido una semana fundamentalmente de imágenes, de fotos.
Sí.
Porque incluso tratándose de debates serios y profundos, a mí me parece que no se hablaba en realidad de los asuntos, sino que se hablaba fundamentalmente de lo que rodea a estas cuestiones. Fíjate lo que ha dado de sí, por ejemplo, el tema del aborto. Pero vamos a ver, en realidad nadie ha debatido sobre el aborto. Aquí lo que había era un debate en el que cada uno exponía sus cuestiones por razones políticas o razones electorales. Yo recuerdo cuando se produjo el tema del aborto en los años 80, que fue un tema que dividió a la sociedad española de un modo espectacular, hasta que se llegó a un consenso más o menos, fue terrible. Yo creo que el tema del aborto ya, después de muchos años, se ha llegado a un acuerdo.
Sí.
Bueno, en el que hay gente, yo por ejemplo estoy en contra del aborto, pero bueno, como es voluntario, pues al final pues se ha llegado a un acuerdo de una ley de plazos, que bueno, que el Partido Popular llevó al Tribunal Constitucional, pero fundamentalmente por el consentimiento paterno y estas cuestiones, pero en realidad en el fondo del asunto pues no había un gran debate.
No.
Pero fíjate la que se ha montado, porque en primer lugar un vicepresidente de la Junta de Castilla y León, de Vox, que estoy de acuerdo que Vox en sus principios y en sus programas está en contra del aborto y me parece lógico, pero de forma probablemente desleal, sin contar con el Partido Popular allí en Castilla y León, dijo en unas declaraciones que no le competía porque él no era el consejero, además de Sanidad, que bueno, pues que iban a obligar, iban a sacar un protocolo donde iban a obligar a las mujeres a que vieran, que quisieran abortar, a que vieran las imágenes en 4D del feto y oyesen el latido del corazón del feto. y se ha organizado un escándalo de impresión. Primero porque el Partido Popular, probablemente por aquello de no romper la coalición o de no organizar jaleo, estuvo 4 días prácticamente titubeante en Castilla y León y sin decir absolutamente nada. También el Partido Popular a nivel nacional, porque si hubiera salido desde el primer momento y hubiera dicho lo que dijo después, que no había protocolo de ningún tipo, pues se hubiera resuelto el asunto rápidamente. Pero claro, es que al Partido Socialista esa declaración de García Gallardo le vino de maravilla, porque llevamos toda la semana hablando de un tema que no existe, porque el tal protocolo no existe más que en la declaración que ha hecho García Gallardo, seguramente para sacar la cabeza a Vox y desgastar al Partido Popular allí en Castilla y León, en un tema que evidentemente les divide seguramente a los dos partidos del centro y la derecha española. Pero el Partido Socialista, claro, ha visto el campo abierto, ha dicho este chicle hay que estirarlo todo lo que podamos. Bueno, a tal punto que ha llegado, que ha amenazado incluso al presidente de Castilla y León con hacerle un 155 si se quitan derechos a las mujeres, a pesar de que Castilla y León oficialmente le estaba diciendo que no existía, y es verdad que no hay nada en ningún boletín oficial que diga que hay un protocolo de este tipo. Bueno, pues ahí seguimos enredados con el tema del aborto, porque al Partido Socialista evidentemente le viene muy bien, porque cuando tiene 200 violadores que se les han rebajado las penas, 20 y tantos que han salido excarcelados por el tema de la ley del sí es sí, cuando tenemos el tema de la ley trans como está, o el tema de la sedición, etcétera, pues claro, le venía muy bien desviar la atención. Y por tanto, bueno, pues hemos tenido una tormenta en un vaso de agua, pero que nos ha durado toda una semana y ya veremos lo que dura.
Bueno, pues ahí está, es verdad, es uno de los temas de los que más he hablado, por cierto, de la ley del sí, sí, hemos hablado hace un ratito con la que fuera vicesecretaria general del Partido Socialista, con Elena Valenciano, que la ha calificado de ley fallida y de ley que habría que enmendar de alguna manera, pero ahí sigue, o sea, que, en fin.
Mira las, mira las declaraciones que ha hecho la propia Manuela Carmena.
Ya.
Es decir, diciendo que cuando se comete un error de ese tipo, lo que hay es que enmendarlo pues sí, cuanto antes. Es decir, ahora sale lo de las pulseras, que no es solución de.
Pues no.
Que no es solución
no,
de ningún tipo.
Cosa, que porque, es, oye, encima de que eres víctima, claro, encima tienes que llevar una pulsera. Claro, no, pues claro, no parece.
Enredar la madeja, enredar la madeja y ya está. Y después hablaba de fotos por una cuestión, porque se va Pedro Sánchez a Davos,
sí,
al foro de Davos, se reúne con sus odiados ricos.
Sí.
Y cuando se viene del foro de Davos en el Falcon y en el Airbus, etcétera, etcétera, se marcha a Coslada. Y se hace una fotografía
a la petanca.
Que dice jugando a la petanca con pensionistas.
Sí.
Y se le cae el tinglado porque resulta que después, inmediatamente, claro, lógicamente, se entera la gente que esos pensionistas son todos dirigentes del Partido Socialista e incluso un alcalde. Es decir, que evidentemente tenía que tapar el que había estado con Davos, porque para su electorado podía parecer que no se les puede estar diciendo que los ricos son malos y hay que hacerles y cobrarles impuestos y irse a un foro de ese tipo, y lo trata de tapar jugando a la petanca con los jubilados, pero resulta que no son jubilados, sino atrezo que han puesto ahí los estrategas monclovitas para hacerle la fotografía.
Muy torpemente, porque ya que haces atrezo, coge jubilados de verdad. Claro. No cojas cargos de los que van contigo.
Esto te demuestra lo alejado que está en estos momentos el presidente del gobierno de las calles de España. Es decir, está mejor en Davos que en una plaza española. Y claro, como sale y le pitan, pues le cogen jubilados de este tipo para que no pueda haber ningún escándalo. Es más, si tú te das cuenta, todos los planos que hacen de Pedro Sánchez son planos cortos, pero cuando abren un poco la imagen, es que no había nadie alrededor.
No.
O sea, se deberían de haber ido a un sitio donde verdaderamente no hubiera personas cercanas, no a las calles normales españolas. Y a mí me parece que un presidente del gobierno debería de cuidar mucho esto. Bueno, y esta imagen evidentemente pues ha demostrado que estamos ya en una campaña electoral donde las fotos van a vender mucho, las imágenes van a vender mucho, pero lo grave es que estamos en una campaña electoral que faltan 4 meses todavía para unas elecciones municipales autonómicas y prácticamente 11 meses para unas generales. Es decir, que vamos a hartarnos,
vamos a hartarnos de comer tierra y mucho.
Y de las campañas,
efectivamente,
de las campañas electorales.
Bueno, otra imagen muy chusca es la de ayer, de Junqueras saliendo de la manifestación independentista en contra de esa cumbre hispano-francesa. Nada de franco-española, de hispano-francesa, porque se hacía en España. Yo no sé por qué la gente dice la cumbre franco-española. Bueno, donde estaba Junqueras al frente de esos manifestantes y tuvo que salir con el rabo entre las piernas porque los propios suyos le empezaron a llamar traidor.
Bueno,
qué despropósito por todas
este
partes,
tema,
por
todo
Dios.
Este tema es surrealista. El gobierno se empeña en hacer esta cumbre en Barcelona porque lo que quiere demostrarle a la gente es que las medidas que ha adoptado con los indultos, el borrado de la sedición,
la malversación
y la rebaja de la malversación, da resultados y ahora hay un oasis de paz en Cataluña y evidentemente, bueno, pues la convivencia se impone. Y resulta que hace esa cumbre y quienes se ponen en contra son a las que el gobierno ha beneficiado con todas estas cuestiones que se están manifestando a la puerta. Es decir, Pere Aragonés llega, saluda a Pedro Sánchez y saluda a Macron y se marcha antes de que empiecen a tocar los himnos porque dice, después de una declaración institucional, que ellos lo que quieren es estar allí como una nación al mismo rango que España y que Francia. Por tanto, todo aquello que presentaba el gobierno de que el proceso había acabado se les hace añicos en un momento. Pero encima, Oriol Junqueras, que se está manifestando, que es uno de los que han indultado, y se está manifestando en las puertas, como ya está también dividido por completo el independentismo, le llaman traidor y tiene que marcharse. Bueno, pues una auténtica locura. Es decir, el problema está en que Cataluña ha entrado en un terreno donde evidentemente han visto que las autoridades han cometido tantísimos excesos que la gente pues está en estos momentos que no la sujeta a nada. Y esas organizaciones independentistas que hay, pues hacen la guerra por su cuenta. Y ya un hombre incluso que ha estado en la cárcel por defender la independencia, pues es llamado traidor y tiene que salir corriendo
a su casa
de la manifestación. Pero esto demuestra que evidentemente, por mucho que se le dé al independentismo, el independentismo tiene un objetivo, que es la independencia. Y por consiguiente, bueno, pues estas medidas de apaciguamiento que está regalando Pedro Sánchez, pues tarde o temprano se le van a venir en contra y le van a caer encima de su cabeza.
Bueno, fotos buscadas, pero ya no esta semana, de siempre, es esa fotografía en la que aparezcan juntos el rey emérito, Juan Carlos, y el rey actual, que es Felipe VI. Bueno, pues estas imágenes está claro que se dan en los funerales. Lo vimos en el funeral de Isabel II. Esta semana se ha celebrado el funeral por Constantino de Grecia, el hermano de la reina emérita. Y ahí sí hemos podido ver ese beso entre, no tanto entre el rey emérito y el rey actual, sino entre un padre y un hijo.
Claro. Bueno, la verdad es que en un primer momento la polémica fue porque parecía que no había existido esa foto. De hecho, en España, en los primeros momentos, se dijo que no habían estado juntos, incluso que Leticia había tirado del rey Felipe cuando se acercaba Elena y el rey Juan Carlos, y después la televisión griega pues ofrece la imagen de un hijo que se acerca al padre y le dice, ¿cómo estás, papá? Y le da dos besos fraternales, pues como debe de ser la situación de un padre y un hijo. Pero sí que es lamentable que el padre y el hijo solo se reúnan para
el funerales.
Para funerales de familias, son tíos o
primos lejanos.
O primos lejanos, como en caso de Isabel II. Bueno, creo que esa situación se debería de normalizar cuanto antes, porque además es que la monarquía es una institución familiar. Y por tanto, el no reconocer a un padre o tenerlo lejos en una monarquía, va en contra de la propia esencia de la institución, y no creo que le beneficie a Rey Felipe.
Bueno, pues una semana llena, como tú dices, Antonio, de imágenes, muchas más, a saber lo que nos depara las próximas semanas y todo este año electoral, oye, que ya se va haciendo larga la campaña.
Oye, fíjate. Y ha habido una imagen internacional, sí, que te la comento muy rápidamente, porque evidentemente a mí me parece que algunos deberían de tomar ejemplo, que es la de la primera ministra de Nueva Zelanda.
Ah, bueno, que ha dimitido.
Anderson, que ha dimitido porque está harta, sin, ¿sí?, fuerzas. Hay que tener en cuenta que allí se hizo una reforma electoral para que no se pudiera gobernar con mayoría absoluta existiendo una proporcionalidad enorme. Y ella ha ganado con mayoría absoluta a pesar de todo. Por tanto, es queridísima entre los ciudadanos. Pero está harta y se marcha.
Sí, esto es impensable.
Y dice que se quiere casar y que quiere cuidar a su hija.
Y ya está. Y ha hecho la maleta y se ha marchado. Bueno, más pues problema. Esto...
La normalidad que debería de existir realmente en la política en general. Pues que sí, la gente cumple durante un tiempo y después da un paso atrás.
Oye, que no se me olvide, porque noticia de última hora, y además que habéis sacado en tu periódico, en Es Diario, sí, ¿qué ha pasado con el futbolista este? Dani Alves.
Dani Alves.
¿Qué le ha pasado?
Pues Dani Alves está... una chica lo ha acusado de violación en una discoteca en Barcelona. Y estaba reclamado por el juez, imputado por el juez. Entonces, él vive en México porque ahora juega en México. Pero ha muerto su suegra y el sábado pasado vino a Barcelona al entierro.
Sí.
Entonces, ha habido un pacto entre el juzgado, la policía, los Mossos de Escuadra y el propio jugador para que le dejaran el luto,
sí,
con su mujer y después entregarse él a la policía. Y hoy se ha entregado a la policía lo ha detenido, lo llevará ante el juez, ahora el juez decidirá. A mí me parece que Dani Alves era algo que debía de hacer, porque si no se podría encontrar con una orden de busca y captura internacional y en cualquier partido que hubiera salido por cualquier parte del mundo lo hubieran detenido en cualquier prisión y hasta que lo hubieran traído a España pues hubiera malvivido en todos los sentidos. Y por tanto es mejor que afronte esta situación y después que el juez decida lo que tenga que decidir.
Bueno, o sea que en este momento está en el calabozo.
Está en el calabozo hasta que lo lleven al juzgado.
En fin, cosas que pasan por el mundo y que comentamos cada semana con Antonio Martín Bomón en su Semana Según Bomón. Antonio, pues la semana que viene más, a ver qué es lo que ocurre.
Pues muchas cosas.
Ya te digo que a mí ya se me está haciendo larga la campaña electoral.
Bueno, pues fíjate tú.
Se me está haciendo muy larga.
Nos vamos a llenar.
Hasta la semana que viene.
La semana que viene.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula gratis. Entra en forus.es.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen, a mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy, que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante. El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro. Enamorados del deporte.
Hemos ganado, somos campeones de Europa. ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije!
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar. Bueno.
Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale? Claro. Pero en realidad no es una invención nuestra, es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Eso es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, ya tenemos las maletas hechas. Yo me metí unas chanclas.
¿Chanclas?
Sí, hombre, perdona, en Corea, en estos momentos...
Pero calor ninguno, que es invierno.
¿Y qué?
En invierno, a ver, lo de las chanclas bien porque no llueve en invierno.
Ah, bueno.
Porque cuando llueve es en verano, hace calor y llueve en verano.
Sí.
Pero en invierno no llueve, pero hace un fresquito.
Bueno, pues metí unos calcetines para ponerme con las chanclas.
¿Con las chanclas?
También, claro.
Qué estilosa, de verdad, no,
mucho.
No esperaba menos de ti.
Ya lo sabía. En fin, que nos vamos a Corea en viaje sonorato.
5 minutos, 5.
Y recorremos Corea del Sur, o Seúl.
Seúl, nos
venga,
vamos a la capital.
En la capital.
Seúl.
Sí.
Y 4 o 5, como dicen los finos, tips.
Ah, muy bien.
Que en realidad es nada.
Para poder presumir apuntes, de que hemos estado.
Apuntes para que cuando te pregunten algo de Seúl, sepas decir algo.
Perfecto.
¿Te parece?
Venga, pues arrancamos.
Dale.
Seúl es la sexta ciudad más poderosa de la Tierra, económicamente hablando. Tenemos por delante un trayecto de 10.000 kilómetros. En avión nos plantamos en 14 horas con una escala. El idioma oficial es el coreano, una creación del rey Sejong el Grande en el siglo XV. El único rey que tiene una estatua. De los 50 millones de surcoreanos, la mitad se concentran en la capital, en Seúl.
Sí, sí, casi todo, casi el 50% de la población de Corea vive en Seúl. Y luego
el 50% de la población.
Sí, 25 millones y son 50 millones de coreanos.
25 millones de habitantes, una de las áreas metropolitanas más pobladas del mundo. Para moverse, lo mejor es el metro. ¿Habrá muchos occidentales?
Normal no encontrarte con ningún otro occidental. Somos alrededor de un 2%. En el metro lo veis, todo el mundo va callado, nadie habla, nadie se cuela, todo el mundo respeta el orden.
La verdad que aquí en el metro de Seúl tienes que ir callado. Y incluso hay veces que si hablas demasiado alto, te pueden llamar la atención.
Si hablas alto, te miran mal. Pero lo de colarse es una cosa ya fuera de lo normal. Hay un cartel que pone, nos fiamos de vosotros. Nadie comprueba si llevas ticket. Pero no es la única comprobación sobre el choque cultural que nos produce esa honradez extrema. Hay más. Si vamos en metro, no hay que perderse los 5 grandes palacios de Seúl, los mercados tradicionales o el barrio de las casas coreanas de Bukong. Y si vais en pareja, una advertencia. Está prohibido besarse en público. Por eso algunos buscan sitios como los alrededores de la torre de comunicación. Es fácil de localizar. No tiene pérdida.
Desde prácticamente toda la ciudad, o sea que es un punto de referencia fantástico para poder orientarse desde cualquier sitio. Y ahora, como podéis comprobar, hay muchísimas parejas. O sea que es un sitio muy, muy habitual para citas. Muy parecido a nuestro retiro. Hay muchísimos árboles, muchas zonas para poder andar.
Andar, dice. Andar no se anda mucho. Pero las mujeres coreanas son supersticiosas y no les regalan zapatos a sus maridos por temor a ser abandonadas. Viajes Honorato en Seúl. ¿Qué llevo en la maleta? A ver, en cuanto al clima es muy peculiar. En invierno hace mucho frío y no llueve. Y en verano llueve mucho y hace mucho calor. Oye, cuando vayáis al baño, como pasa en otros sitios de Asia, no os asustéis con los inodoros, están calefactados, están calentitos.
Haces tus cositas y aquí tienes para limpiarte. Pues el... Tienes el chorrito para el culete, para las chicas. Tienes un chorrito solo para el culo y el aire para secarte.
El chorrito para el culete y el aire para secarte. No hay papel higiénico. En la gastronomía, banchan, que son unos pequeños platos que se sirven como entrantes. La col fermentada, que es la estrella, se llama kimchi. Tiene un nombre muy feo, aemul pajeon, pero es una tortita de marisco. Hay muchas delicates en más, pero en las calles podemos probar dakochi, que son unos pinchitos de pollo a la parrilla que nunca decepcionan. También puedes comer...
Tenemos un sitio aquí donde venden gusanos de seda cocidos. Esto es muy habitual, se lo comen como pipas, te lo aseguro.
¡Qué bueno!
Yo paso.
A ver. ¿Está rico? Sí.
Pero toda la gente que come de eso tienen un pelazo de la leche.
¿Cuánto cuesta un gusano?
Tú usas un vaso.
Aquí está, unos 2 euros.
Unos 2 euros. O 4. Pero eso sí, los que se comen los gusanos de seda cocidos tienen pelazo.
Chico, ni me he puesto los calcetines ni nada. Yo con mis chanclas tan ricamente.
Vamos, y ya está.
Ya está.
Los viajes honoratos son así, breves.
Visto y no visto.
Pim, pam, listo. Cinco cositas.
Lo que vamos a presumir. Cuando alguien hable de ese hombre, o sea, a mí me vas a contar.
Ese sitio donde viven 25 millones de personas.
Fíjate. Tan ricamente. Y ninguno me ha pisado el pie.
Ninguno.
Entre los 25 millones de personas. En fin. Oye, ¿verdad que el viernes le toca venir? Estaba yo pensando, ¿qué tenemos que hacer ahora? Rubén Ruiz, muy buenas.
Muy buenas.
Bienvenido.
¿Cómo estáis? Hoy es viernes. Hoy es viernes, dices que llevas toda la hora con un subidón. ¡Te has saludado! ¡Vamos a la tercera hora! ¡Venga!
Que no, que hombre, a mí me entra el chillón cuando acabo de trabajar.
Pareces otra.
La gente que desde primera, ¡oh, qué bien, que es bien! Pero perdona, que te queda toda la jornada laboral por delante, ¿dónde vas?
Pero
y escucha...
Los viernes, mientras trabajas, son como el lunes y como el jueves.
Y su horóscopo hoy le decía que se tenía que tomar unas cervezas después de acabar.
Después de acabar.
Con mis compañeros de trabajo.
Decía eso, seguro.
Tengo que socializar.
No nos líes.
Sí.
Seguro que el horóscopo no ponía sola mejor y piensas en tus cosas.
No.
Que no nos líes.
No, y además no con cualquiera, con mis compañeros de trabajo.
Vale.
No pone quién tiene que pagar las cervezas, eso lo ponía.
Pero eso, hombre, es el de signo Aries.
No.
Es que no me sé
el horóscopo.
Ofiuco. Es que no me sé los horóscopos, no sé ahora ya en qué horóscopo estamos.
No, ahora ya sabes que en vez de 12 signos hay 13.
Sí, porque
y puedes decir.
El osobuco, ¿no?
Yo decido. Dependiendo de lo que dice uno u otro, soy más de horóscopo con ofiuco o sin él.
Vale, pues me lo leo y ya te digo si voy a las cañas o no.
¿Hay horóscopo en Planeta R?
Solo hay un signo, ya sabes que solo hay un signo.
¿Ah, sí?
Sí, solo hay un signo y solo lo puede tener una persona. La otra no tiene signo, esto es como cara o cruz. Así.
Ya.
Lo tiene mi cuñado, que es Cornus.
¡Ah!
Cornus.
Y yo nada.
Tú nada, claro, pero tú eres el que lo escribe.
Claro, porque
le va el cuñado.
Uno lo tiene que escribir, ¿no? así le pongo. Te van a dar una aguantada y al final, mira, en menos de media hora se la han dado. Se cumple siempre. ¿Quién se la va a dar? Pues si somos 2 habitantes, atacabos.
Bueno, ¿qué has observado del planeta Tierra esta semana?
A ver, muchas cosas. Para empezar, quiero presentar a una mujer a la que yo he conocido en el programa de Juan y Medio.
Ah, mira.
¿Vale? O sea, no la he conocido allí
mucho por allí.
Es que ha sonado que he ido al programa de Juan y Medina para las mujeres. Sí, sí. Pero no, todavía no estoy en la edad, me quedan unos meses.
Vale.
Para eso. Digo que la he conocido porque estaba viendo el programa de Juan y Medina y ha salido esta mujer, ¿vale? Es una mujer a la que le gusta, suena un poco feo, pero es así, que se muera la gente. ¿Vale?
No.
Sí. Y todo, ¿qué? Y todo por el amor. ¿Y qué relación tienen ambas cosas, el amor y la muerte? Pues ya lo explican entre Juan y Medio y ella.
No te dejaban ir sola a ningún lado.
No.
Pero con 15 años, público conoció a un muchacho en un velatorio. Estabas deseando que la gente fuera cascando.
Sí, es verdad.
¿Para coincidir con el muchacho en los velatorios?
Sí, sí, es verdad. Porque eran muchas comadres de mi papá y vivían todas en una misma casa, como cinco. Yo decía, ¿cuándo se irá a morir la señora Manola o la señora Carlota para yo poder ver a Antonio allá? Me encantaba.
Me encantaba, ahí lo tenéis. Pues claro que sí, amores que matan. La mujer iba por la noche a ver a las señoras, a las comadres de su padre, y en vez de arroparlas, las destapaba y les quitaba los calcetines a ver si les daba una pechique. En fin, que no se veía a alguien tratar tan mal a un abuelo desde que Han Solo le cortó la mano a Darth Vader.
Oh.
En serio, no se puede ser así, porque además, en un velatorio digo yo que tampoco es que tengas tu mejor cara, ¿no? O sea,
no.
Estás ahí en un velatorio con la misma expresión que si te toca en un ascensor con Shakira y con Piqué. O sea, es como tenso, ¿no? Como cara de alegría, pues no. Y lo malo es que, claro, si te enamoras de alguien en un velatorio, te ves poco. Porque si vas mucho, el muchacho asume que eres gafe y que todos los que se juntan contigo palman. Entonces tampoco va a querer nada contigo. Bueno, en la tele pasan cosas raras, eso es así. Por ejemplo, que alguien en mitad de una frase se calle de repente.
¿Ah?
Esto pasó en la 1 y, curiosamente, en el programa Hablando Claro.
Todo vía imposición indirecta. Y luego, por el otro lado, ¿sí?
No, prosiga, profesor.
¿Ah?
¿Sí? ¿Sí? ¿Vaya? A ver, el programa se llama Hablando Claro, pero por capítulos, ¿vale? Amigo, un aviso. Si te has callado porque una voz te ha dicho que te calles, igual es porque llevas pinganillo y era el realizador el que te está hablando. Esto es habitual en la tele.
Sí,
y si no llevas pinganillo y has escuchado una voz, no hace falta que le hagas caso. Sobre todo si te dice que te calles y que quemes cosas, ¿vale? No le hagas caso. Bueno, igual no había ninguna voz y es un fallo de su cabeza, porque sí, las cabezas de los humanos no funcionan bien. A ver, no las de todos, hay algunas que sí, pero no es el caso de este muchacho que se enfrentaba a una prueba con una sola premisa. Todas las respuestas son famosos que se llaman Rafael.
Está bien.
Claro, ¿no?
Sí,
Rafael.
Sí,
Rafael.
Sí, sí,
lo tenemos claro, famosos que se llaman Rafael.
Sí.
Venga, pues ahí vamos. Rafael.
Rafael Alberto Francisco.
Rafael.
Rafael. Poeta español, miembro de la generación del 27, nombrado hijo predilecto de Andalucía en 1983.
Juan Manrique.
No,
muy bien.
Era Rafael. Ahí estamos. ¿De qué Rafael estamos hablando? De Juan Manrique. Muy bien. Que, por cierto, digo yo que Juan Manrique debe ser el hermano menos talentoso de Jorge Manrique, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Yo, el que le llevaba el estuche al cole. Se repartían el trabajo. Uno escribió coplas a la muerte de su padre y el otro estaba en el tanatorio liando, ¿no? Cuando se murió el padre. Escribió copas a la muerte de su padre. Bueno, la voz de los humanos también me llama mucho la atención. La voz, digo, un instrumento que a veces nos regala momentos divertidos como este que nos dejó zapeando en La Sexta. Ellos tienen un concurso que se llama La Sandía Millonaria y llamaron a un espectador que quiere concursar en el concurso, lógicamente, ¿vale?
Sí.
La Sandía Millonaria, recordad, y ojo a la voz del espectador.
¿Sabe usted qué le daría?
La Sandía Millonaria.
¡Sí! ¡Qué bien! A la primera. ¡Uy, uy, 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 uy! Esto pinta fenomenal. ¿Cómo te llamas, querida amiga, y a dónde estamos llamando?
Me llamo Jesús.
¿Te llamas Jesús? Perdona,
sí.
Creí que eras una chica, perdóname. Es que el teléfono a veces juega malas pasadas.
¿Cómo te llamas, amiga? Jesús. Pues menuda sorpresa, la verdad. Solo hubiera sido más espectacular la respuesta si hubiera dicho Jesús, como mi madre. Entonces, eso les hubiera descolocado más. Bueno, la lección que hemos aprendido es que no hay que fiarse nunca de una voz, porque puede parecer una cosa y luego es otra, ¿vale? Acordaos de Yongueras.
Sí.
Parecía una señora nerviosa y no. Y, por cierto, aprovecho para recordar que si os acordáis de esto, todavía sabéis lo que es una cartilla, ¿vale?
¿Sí?
Así que ojo que toca revisión en la residencia. Bueno, por cierto, que no es la primera vez que esto tan cómico de confundir la voz de un hombre con la de una mujer ocurre en televisión. De hecho, hubo un momento mítico que recordaréis todos y que el propio Dani Mateo recordó justo instantes después de confundirse él.
Me llamo Jesús.
¿Te llamas Jesús? Perdona,
sí.
Creí que eras una chica, perdóname. Es que el teléfono a veces juega malas pasadas. Ahora ha pasado
pasada.
lo de, ha pasado lo de Fernando López, ¿cómo era? No, Gregorio López Buguillo.
Exacto.
Qué gran momento, Jesús.
Muy bueno.
Ahí está, ha pasado lo de Fernando López Burguillo. Dice, bueno, no es así exactamente, ahora os cuento cómo es. Es un referente que también entenderás si tienes los mismos años que el Cerro de los Ángeles en Getafe. Más o menos, ¿vale? En fin, es verdad que el momento es tan mítico que merece la pena tirar un poquito de nostalgia y recordar este momento que, ya os digo, no fue Fernando López Burguillo, sino Gregorio Cobos Burguillo, ¿vale? Fue en el programa Quién sabe dónde, que presentaba Paco Lobatón. Si te acuerdas de Paco Lobatón.
Sí.
Si te acuerdas de Paco Lobatón, ya estaba mirando obras cuando se hicieron las pirámides de Egipto. ¿Vale? O sea, jugaste al fútbol sala varias ligas con Matusalén. ¿Vale? En fin, que aquí va este momento mítico. ¿Quién sabe dónde era un programa? Que habrá muchos oyentes que no se acuerden, afortunadamente. Sí. Era un programa en el que Paco Lobatón se dedicaba a buscar personas desaparecidas.
Sí.
Una de estas personas era Gregorio Cobos Burguillo, que su familia había denunciado su desaparición, y cuando el programa buscaba pistas sobre su paradero, sucedió algo inesperado. El propio Gregorio Cobos llamó y nos dejó este momento que es historia de la tele.
Sí, buenas noches.
¿Qué?
¿Con quién
buenas
hablo?
Noches, Paco Lobatón.
¿Qué tal? ¿Con quién hablo?
Con Gregorio Cobos Burguillo.
¿Usted me quiere hablar de Gregorio Cobos?
No, yo soy Gregorio Cobos Burguillo.
¿Usted es Gregorio Cobos?
Joder.
Dígame.
Ahí estaba yo, facha.
¿Usted es Gregorio Cobos?
Sí, yo soy.
Pero, perdóneme, porque su voz no me parece que corresponda con la de una persona llamada Gregorio Cobos.
Sí, sí es.
No, usted dice que esa persona que aparece es Gregorio Cobos.
Sí, sí, y yo soy Gregorio Cobos, que está al teléfono.
¿Es usted Gregorio Cobos?
Sí.
Gregorio, perdóneme, porque usted es Gregorio Cobos.
Sí, yo soy.
Sí. ¿Es usted Gregorio Cobos?
Vale, me has pillado, no soy Gregorio Cobos, soy mi madre, pero bueno. En fin, que estaba muy claro, pobre Gregorio, que por cierto, y esto es real, no quería que su familia lo localizase porque se había ido voluntariamente de casa.
Sí.
Posiblemente porque se reían de su voz, igual que Paco Lobatón, ¿vale? Le llamaban flautín, le decían que si se había pillado con la cremallera, le decían olla express, cada vez que hablaba pensaban que ya estaba el cocido listo, en fin. Lo llamaban Monse porque sonaba igual que la Caballé, en fin. Bueno, Montserrat Caballé, de hecho, al lado de Gregorio Cobos, era Constantino Romero. Bueno, y otra de las cosas que he aprendido sobre los humanos es que hay gente que, siendo tan fácil dormir, que es una cosa muy fácil, ¿no? Tú cierras los ojitos y te duermes.
Sí, sí.
Pues hay gente a la que se le da regular. Por eso, Maruja Moderna tiene un mensaje para los que sí que duermen bien.
A ver, las personas que os acostáis a dormir y os dormís enseguida, ¿de qué vais? ¿Es que no sois normales? ¿Es que no tenéis nada en qué pensar? ¿No tenéis preocupaciones? ¿La reflexión del día? ¿Ensayar conversaciones que nunca van a ocurrir? ¿Anticipar alguna catástrofe? ¿Pensar en esa escena tórrida con esa persona que sabes que no? ¿Imaginar vuestra muerte? No sé, ¿me lo explicáis?
Es verdad, ¿qué le pasa a la cabeza que se conecta cuando quieres desconectar? O sea, yo, por ejemplo, de verdad que es pensar en dormirme y se me activa el cerebro, pero en serio, o sea, fuera de la cama no sé ni abrocharme los cordones. Ahora, cuando tengo que dormirme pronto, porque tengo que madrugar al día siguiente, he resuelto el problema del hambre en el mundo. Se me han ocurrido los guiones de Avatar y de Casablanca, ¿vale? Otra cosa es que no me he levantado a escribirlo, no. Pero se me han ocurrido, ¿vale? Con lo bien que se está debajo del nórdico. Bueno, y es verdad, cuando tienes que dormir el cerebro se activa, eso es así, lo dice la ciencia, pero ojo, que también pasa al revés, que a veces cuando necesitas activarte, el cerebro se duerme. Por eso a mí, cuando me preguntó el cura si quería a mi mujer en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de mi vida, le dije, ¿eh? Porque se me durmió el cerebro en ese momento, ya está, ya, nunca queriendo. Bueno, y vamos con Ramón García, que intentó meter ficha a una muchacha. Esto lo podría leer en cualquier momento de la vida y sería verdad. Bueno, sí. Ramón García intentó ligar con una muchacha y su madre, la de la muchacha, no la de Ramón,
¿qué?
¿Vale?
La de Ramón, hijo.
No. Que estaba al teléfono, opinó. Al principio parecía un piropo para Ramón, pero después veréis que no.
¿Cómo me ve a mí como para su hija?
¡Ay, perfecto! ¿Qué dice así? Que me vale lo malo conocido que lo bueno por conocer.
¡Toma! Pues eso es, señora.
Ramón. Es decir, que muy majo no eres, pero que vale más lo buen malo conocido que lo bueno por conocer. Es una forma de verlo, pero en esto que sepáis que hay escuelas, ¿vale? Como en la filosofía. Si mi mujer le pregunta a mi suegra, que llevamos 10 años casados, le dirá, hija, sin riesgo no hay gloria, ¿vale? Yo al príncipe nigeriano este que te escribe por mail, me da buen rollo, deja a tu marido y... y vete con él, yo me fío. De hecho, normalmente sabéis que una madre ayuda abriéndote una cuenta en el banco, sí, o donándote su libro, sí, de recetas. Mi suegra le abrió a mi mujer una cuenta en Tinder al grito de por tenerla no pierden nada. Qué gracia.
Oye, qué estamos. Valiente esta señora, ¿eh? Sí, porque sí, que sí, le contestó, oiga, ¿te arriesgas a que Ramón García te pegue un jamonazo?
Ramón García tiene un carácter que no para hacerle bromitas de lo malo conocido, ¿eh?
Ahí está la señora parapetada en el teléfono, claro.
Lo malo,
pero...
lo malo, señora, le pego con un palo.
En fin.
Bueno, las parejas también son un misterio, no paro de demostrarlo en esta sección. Sobre todo ese afán que tenéis por haceros daño y tiraros pullitas cada vez que podéis con lo que más os duela en cada caso, ¿vale? Como ejemplo, esta conversación que he sacado del TikTok de la más mejor pareja. Se llaman así, o sea, yo que voy a
más mejor.
Oye, la nena,
más mejor.
¿A ti te gustaría volver a los 60?
No sé, es que tampoco viví esa época.
No, me refiero al peso.
¡Ah!
Pues no sabemos si ellos tendrán un problema con el peso, pero lo que es él, ahora tiene un problema gordo que te caga. De hecho, han cambiado su nombre en redes sociales y ahora, en lugar de ser la más mejor pareja, él es Abre, por favor, no tiene gracia, llevo 3 días en el portal en calzoncillos. ¿Vale? Y sí, perder peso se ha convertido en una obsesión para los humanos. Incluso Leo Harlem, el humorista, lo conocéis, ¿verdad?
Sí.
Pues estuvo en La Resistencia hablando de operaciones de estética. Sacó el tema de que se haría él, que no se haría casi nada. Y hubo un zasca involuntario, creemos, de David Broncano.
Me voy a hacer un pequeño retoque estético. ¿Nunca te lo has planteado? ¿Nunca te has hecho algún...?
Que me encuentro bien. Lo que sí que me gustaría es quitarme 10 kilitos. Sí que me gustaría quitarme un poquito porque me encuentro más ligero y te encuentras mejor.
Con 80 años tú estás hecho un caramelito.
Con 80 años, cuidado.
O sea, con 80 kilos, perdón.
Claro, con 80 años le dices. Ah, no,
bueno, no está mal.
No tiene. Bueno, lo dicho, que creemos que ha sido involuntario porque si le quieres llamar viejo a alguien en realidad, hay muchas otras soluciones más rápidas, como por ejemplo decirle, ¿te acuerdas de Paco Lobatón? Mira cómo habéis dicho todo muy rápido. Sí, sí, sí. Aquí están los abuelos de Bolleta. O directamente meter a Paco Lobatón en una sección como hago yo. ¿Qué pasa? Mejor asumirlo, que eres mayor. Yo soy mayor, mucho. Yo le di el pecho a Paco Lobatón. Bueno, Leo Harlem es un gran humorista, se le da genial contar chistes, pero yo no tengo esta sección para elogiar a nadie, más bien para hacer daño. Así que he decidido meter aquí al peor contador de chistes de la historia. Creo que es este, ¿vale?
A ver.
Fue este muchacho en el programa Atrápame si puedes. Atención al chiste que, a poco que uno sea algo observador, le faltan elementos.
Es una pareja, ¿vale? La mujer viene de trabajar.
Sí.
Abre la puerta de casa. ¿Sí? Dice, un cariño, que bien huele, que celebramos. Y dice, pues que nos han cortado la luz.
¿Cómo? Me he perdido.
¿Qué?
Corta. Es que me he equivocado. Pero...
¿Cómo?
¿Sí, qué? Te has debido equivocar porque algo nos falla, salvo que quieras reírte de que de verdad le hayan cortado la luz a una familia. En cuyo caso no solo no tendrías gracia, tampoco tendrías corazón. En fin, bueno, yo me inclino más por otra teoría, porque lo que parece es que le faltan elementos al chiste.
Sí.
Claro, no puede ser, qué bien huele, qué celebramos, que nos han cortado la luz. No, venga, va. Segunda oportunidad, porque lo contó otra vez.
Bueno.
Pero, claro, el daño, no, bueno, sí, pero el daño, claro, el daño ya estaba hecho.
Es que me he equivocado, perdón.
No, explícamelo, que me gusta más así.
Es la pareja, entra por la...
¿Sí?
Por la puerta de casa y dice... Vale. Un velas que celebramos.
¡Ah, vale!
Velas
ahora
que celebramos.
Vale, un fuerte aplauso, sí.
Ahora sí, velas que celebramos, sí, que nos han cortado la luz. Lo dicho, que el daño ya estaba hecho, ese chiste ya estaba destrozado. No se podía salvar de ninguna manera. No es la relación de Tamara Falcó. Que mira,
que lo mismo
ahora estás de casa,
¿sí?,
después de estar en el fango. Bueno, ¿qué estará pensando él? Pocos besos me di para los que me podía haber dado. Claro, que ahora estará el portal del novio de Tamara Falcó más vigilado que Guantánamo. No descarto, de hecho, que la Preisler, que sabéis que ha cortado con Vargas Llosa,
igual
lo ha hecho para tener más tiempo libre y poder seguir a su yerno y decir, este no me la hace 2 veces. En fin, ella haría las vigilancias con Vargas Llosa, pero es mayor y se duerme vigilando en el coche. Y además tiene pis siempre. O sea, no. Esto es como Luz de Luna. ¿Os acordáis de la serie Luz de Luna?
Sí.
Pero mal. Y estoy buscando, sí, cada vez referente más antiguo, ¿vale?
Sí.
Dale.
Estoy a ver si cuelo los chipirifláuticos en algún sitio. Bueno, bronca en Telecinco. Bronca que...
Qué raro.
Atención. Uy, qué raro, sí. Mezcla insultos y filología, que esto sí que es nuevo.
Ah.
Todo por el significado de la palabra buscona.
¿Pero qué dijiste?
Sí. Que dijo que Marta era una suelta y él lo tiene clavado.
Mira. O sea, a ver. Ni la estoy llamando P acabado en A, no. Ni nada, ni nada por el estilo.
Faltaría.
He dicho
más.
Que es una tía que busca a los tíos. ¿Qué significa buscona? Buscar tíos.
No exactamente, o sea, buscona no significa que busca. Alguien que busca es una arqueóloga, una detective, una buscadora, ¿vale? O si dice, verás cómo voy yo y lo encuentro, una madre, ¿vale? Que también puede ser. Pero buscona significa lo que significa y está muy feo. Ojo, no confundir, consejo que doy a los oyentes, no confundir con el masculino, ¿vale? Que yo me leí El Buscón de Quevedo pensando que eso sería 50 sombras de Grey. Digo, usted no, tiene que estar todo el día El Buscón. Y no, era un libro así como antiguo, escrito raro. Que por cierto, Quevedo el de... Quevedo no es el de... Quédate, no era
no,
otro. Que
era antes, otro.
Que, bueno, vale. Ahora están diciendo, ¿qué dice? ¿Qué Quevedo? No me suena de nada. En fin, bueno, vamos a la tele murciana. A veces somos demasiado literales. Como en esta ocasión, en la que una reportera le pide a un joven que le hable de su peña, a la que tiene detrás, y se lo toma demasiado literal.
¿Cómo te llamas?
Yo, Alberto.
Preséntame a tu equipo, a ver.
Pues este muchacho de aquí se llama Ángel Mario.
Hijo, uno por uno no, cuéntame. Que te...
Pues amiga, tú le has dicho que te los presente, claro, el chaval no sabe si es por el reportaje o porque alguno te ha interesado especialmente.
Claro.
Por eso el chaval te iba a decir, este es Juan, sus padres tienen una panadería en Torre Pacheco, este es Paco, está en el paro, le gustan los bailes de salón, y ya tú decides que por supuesto para mí el partidazo es Paco. Porque si las dos cosas que destacas es que está en paro y que le gustan los bailes de salón, tiene que ser un amante espectacular, vamos. Bueno... Los humanos también sois gente preparada, hay que reconocerlo. Tenéis conocimientos, tenéis cultura general, habláis idiomas. Eso la gran mayoría, ¿vale? Los que no hacéis nada de esto, vais a los concursos de la tele.
Sí. Ya.
¿El apellido de qué tenista significa en catalán Navidad? ¿Navidad en catalán tenista?
Federer.
¡Federer! ¡Muy bien!
Pero, criatura, ¿tú has escuchado a Peri Aragonés desear Bon Federer? ¿O pensabas que cuando un catalán dice Bon Nadal es porque está pendiente de Roland Garros? Bueno, en fin. Bueno, yo el catalán que sé es gracias al programa APM de TV3. Hombre. Y desde luego Federer no significa Nadal. Significa fideuá. No sé lo que significa Federer, no significa nada en catalán.
No.
Bueno, y en el programa APM de TV3, precisamente, enviaron a un reportero, Isma Juárez, a los premios ¿Por qué? Allí estaba invitada Ana Torroja, se encontraron y dejémoslo en que ambos podrían haberse documentado mejor.
No. Vengo de México.
El cambio de comida en México es complicado, me encanta, pero allí está todo muy picante. ¿Has venido con problemas intestinales aquí o no?
Es que llevo 7 años ya viviendo allí.
¿Cuál es tu película favorita de las que hay aquí?
No he visto ninguna.
Ahí está, eso dice Piqué, no he escuchado música este año, que me he perdido. Bueno, Ana Torroja, que hay que ver más cine, sobre todo si es español, que el último estreno que viste fue Volver a Empezar, ¿vale? Y al reportero, Isma, deberías haber sospechado que Ana tenía relación con México cuando le preguntaste si podías hacerle unas preguntas y te dijo, ¡no mames, güey, pues no más, claro que puedes! En fin, las imitaciones de acentos, por cierto, también las facturo aparte, ¿eh? Podéis comprar mi casete con las mejores imitaciones de acentos del mundo en nocabeuntontomas@unguantazoatiempo.
¿Cómo es la dirección que no me ha dado tiempo a apuntarla?
No cabe un tonto más, @elguantazoatiempo.
¿Cómo suena gallego?
¡Quiero gallego!
¡El gallego! Vamos a hacer amigos en todas las comunidades.
¿Será posible? En fin, ¿que te vuelves a tu planeta o te quedas el fin de semana?
Mira, mi planeta, practicar el vasco. Lo tengo un poco olvidado.
Podrías quedarte por aquí. Año Nuevo Chino, puedes practicar el chino.
¿Es aquí el Año Nuevo Chino ya?
Sí.
¿Ah, sí? ¿Cuándo?
Este fin de semana, el domingo.
Me tengo que comprar ropa.
Vale.
Pues voy.
Año del conejo, ¿eh?
Me quedo. Año del conejo. Hola, sí, qué guay.
De agua. Conejo de agua.
Que me estoy liando.
Conejo.
No le vaciles a un pobre extraterrestre. Es un conejo de agua.
Lo que viene siendo una nutria.
Hasta a ver. Hasta el lunes.
Adiós.
Bueno, compañero,
pues sí.
¿Qué hay que resolver?
Hay que resolver el enigma este, el reto que tenemos de estas esculturas que podemos ver todas en la Comunidad de Madrid y que estamos preguntando cuál de las tres está en San Sebastián de los Reyes.
Sí, señor.
Bueno, pues la votación ha quedado de la siguiente manera. La menos votada, la B, la pobrecita, 18%. Bueno, la verdad es que no es la B, porque la B está en el Parque Juan Carlos I, en Madrid capital.
Ah, bueno.
¿Vale?
Bien.
Y la segunda menos votada es la C, con el 36% de los votos.
Mira que empezaba bien, ¿eh?
Sí, empezó muy bien, empezó en cabeza, pero se ha desfondado. Bueno. La C se llama la escultura Man Moving.
Ya.
Y es de un escultor alemán llamado Stefan Bankendorf.
Pues no se mueve mucho ese señor.
No se mueve para nada. Y está en Alcobendas.
Ah, mira.
Y la opción A, que es la más votada con el 45% de los votos, es la que está en San Sebastián de los Reyes.
¡Bien! ¡Han ganado los oyentes!
¡Han ganado!
Hoy te han zumbado.
Es una escultura de José Miguel Utande. Y la podéis ver, pues está dedicada a la libertad.
Pues ya será.
Muy bonita.
Sí.
Está bien, hombre.
Sí, estas esculturas que tienen que ver con cosas como eso, la libertad, la paz, la solidaridad. Cada uno puede hacer lo que le da la gana.
Yo conozco al escultor este, muy buena persona, y va siempre con un martillo, así que diré que todas
sus
esculturas son maravillosas. Es que mira lo que moldea.
Por favor.
Eso le tiene que dar fuerte. Así
nada,
que,
déjalo.
Preciosas. Utande, eres el mejor.
Bueno, pues yo creo que no se nos ha quedado nada, ¿no? Nada. En el tintero.
¿Qué falta? Nada más, ¿no?
Yo creo que no. Yo creo que podemos recoger y marcharnos. Hacemos eso. Nos marchamos, pero solamente hasta el lunes a las 10 de la mañana. Aquí estaremos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Que tengáis un estupendo fin de semana y gracias por la compañía.